Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
InstaLife. Y bueno, también pueden ingresar a nuestro fanpage en Facebook. Mis redes sociales, @maigualidab, en Twitter, en Instagram y en TikTok. También pueden encontrarme vía Facebook. Y bueno, con estas recomendaciones a seguir a través de nuestras redes sociales, vamos ya a dar entrada a nuestro primer segmento del día de hoy, Un Rescate, Una Historia.
Un rescate, una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
Bueno, para todos nuestros radioescuchas, es un placer, bueno, nuevamente saludarles. Y bueno, rápidamente, sin perder tiempo, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra amiga Carla, quien desde hace casi 3 años decidió abrir las puertas de su hogar a dos perritas rescatadas por el equipo de la Misión Nevado. Bienvenida, Carla, y gracias por aceptar la invitación a este programa.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Carla. Mira, para nosotros es de verdad un gusto que nos estés acompañando hoy en este espacio que se llama Un Rescate, Una Historia, que además busca que otras personas se animen a seguir el ejemplo tuyo, agarrar un animalito rescatado de la calle e incorporarlo a su grupo familiar. En tu caso tienes dos, ¿no?
Tengo dos, sí.
La primera
y Ainhoa. La primera en llegar aquí a la casa fue Ainhoa.
Ajá, que además Ainhoa no fue una adopción de una perra cachorra, sino no. Que ya Ainhoa tenía sus añitos, ¿verdad?
Sí, es una perra mayor.
Ajá, y en el caso de Canela, ¿qué edad tiene Canela?
Canela ahorita debe tener 3 años.
Ok, ¿y cómo se llevan Canela y Ainhoa?
Bueno, ella no es que juegan mucho. De hecho, Canela siente mucho celo de Ainhoa.
Porque Ainhoa, como es viejecita...
Sí, pero no cuando aquí. Viene otro perro, por lo menos a veces los perros de mis vecinos vienen a jugar con la perra y no sale y la defiende, pues.
Ah, ok. ¿Cómo ha sido? Porque además en tu casa también ustedes son una familia, tu hijo también es parte de la vida de Canela y de Ainhoa, ¿no? Y bueno, hay una parte de que tú tenías tiempo tratando de adoptar un animalito rescatado, ¿cierto, Carla?
Sí.
¿Por qué te costó tanto conseguir un animalito rescatado, la adopción de un animalito?
Porque me decían que yo no cumplía con los requisitos, que yo vivía en un barrio y que yo no le podía dar calidad de vida a un animalito.
Bueno, y hemos demostrado
eso me pasó pues en una red en Facebook, que yo una vez me metí, estaban dando, creo que era una puder. Para ese entonces estaban dando una puder en adopción y la señora me dijo que no.
Bueno, imagínate tú, el amor no tiene zona de vivir, ¿no? Lo más importante es el compromiso y el amor que uno siente por sus animalitos. Y bueno, tú has demostrado que finalmente donde uno vive no es criterio para poder ser un adoptante responsable, Carla, porque además Ainhoa y Canela viven muy felices.
¿Ah?
Ainhoa y Canela están muy felices y eso no ha sido dificultad.
Sí, lo que pasa es que la historia de Canela es un poco más triste. Ella viene de maltrato animal, llegó muy delgadita. Uh-huh. Y nos tocó recuperarla. Hoy en día es una perra 100% sana. Está, bueno, pues, obesa, está gordísima.
Está gordita. No, y eso, porque...
Y nos ha costado, como quien dice, curarle las heridas porque ella era una perra demasiado nerviosa.
Bueno,
ella era una perra que veía que uno agarraba un palo o algo y ella se escondía. Y nos costó mucho trabajar esa parte con ella porque vivía aterrorizada. Ella no le gustaba ver a los hombres. Entonces,
Bueno, producto de que probablemente un hombre le causó mucho maltrato y esas heridas, bueno, demoran en curar, pero curan con muchísimo
sí,
amor.
Ahora juega con mis hijos. Si no juegan, ella misma busca que uno juegue con ella. Ella tiene un pony. Busca que mi hijo corra con el pony y ella lo persigue. Es una perra ahorita completamente feliz, porque yo digo que no es adoptar, sino es dar amor, dar atención y tener las condiciones pues de alimentación para un animal.
No, y salvar una vida.
Si vas a adoptar y lo vas a tener amarrado en el patio llevando agua, sol, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo, no le estás dando una oportunidad
de tener una familia realmente en términos de convivencia. Pero además, es salvar una vida. Bueno, en tu caso es salvar dos, porque tú sabes que siempre es lo frecuente es que la gente te diga, yo quiero adoptar un cachorrito. Y bueno, nosotros queremos que como tú la gente se anime a adoptar un animal rescatado, porque cuando adoptas un animal rescatado no solo adoptas, estás salvando la vida de ese animal rescatado. Y a veces es como muy egoísta.
Le estás dando otra oportunidad.
No, y que a veces yo quiero, y entonces no quizás no debemos pensar solo en lo que queremos. Yo quiero un cachorro, sino que debemos pensar, yo quiero un animal de compañía en mi familia, pero además yo quiero que sea un animal rescatado, no tiene que ser cachorro, sino que yo voy a también contribuir con la sociedad y con el planeta salvando esa vida.
Claro.
Carla, como la idea de este segmento es además animar a la gente a que rescate animales y a que adopte animales rescatados, ¿qué le dirías tú a los que nos escuchan para que se entusiasmen? Y en vez de comprar un perro o en vez de buscar solo cachorritos, se animaran a adoptar un animalito rescatado.
Mira, vale la pena ahorita darle una oportunidad a un animalito a la calle. Te explico por qué. Porque tú compras un cachorro y tienes que empezar de cero a educarlo. En cambio yo, a pesar de que Ainhoa, bueno, nosotros la adoptamos y todo, ella era una perra que muy aseada, muy limpia, muy cariñosa, da mucho cariño. Al igual que Canela. Canela, a pesar de sus dificultades por lo que atravesó, es una perra demasiado amorosa, cariñosa. Y yo les invito a que no compren, sino que adopten.
Ese es el mensaje. Bueno, con ese mensaje bello de Carla, yo quiero agradecerte por habernos regalado estos minutos de tu tiempo para compartir tu historia con nosotros aquí en Nevado, en Radio.
Disculpa, tú sabes también que es bonito, mira, en el Parque del Oeste, no sé si te han comentado, hay infinidades de gatos, infinidades. Y va un grupo de personas, entre ellas me incluyo, y le llevamos comida.
Ajá.
¿Ves? Pero son infinidades y eso sería bonito como crear una fundación. Ojalá se pudiese crear una fundación en pro de llevar. De repente no adoptas, pero colaboras con un granito de arena dándoles un poquito de alimento, porque son muchos y los pasan, no, y los llevan y los abandonan allí.
Allí hay en ese grupo de personas también gente que se dedica a esterilizar.
Sí, eso sí. Las han esterilizado porque son una cantidad grande.
Porque la única forma de controlar además esa población es esterilizando. Si alimentamos, y esto es una recomendación para todos los que aman los animales y desarrollan la labor proteccionista, si alimentamos, también tenemos que esterilizar, porque no podemos solo mejorar la alimentación de esa manada de gatitos y no evitar que la población se reproduzca descontroladamente. Entonces es muy importante también esterilizar. Y bueno, tomamos tu invitación, Carla, para todos los que nos escuchan a incorporarse, especialmente quienes viven en los alrededores del Parque Ali Primera, para que se incorporen a este esfuerzo de salvar vidas, Carla.
Sí, mira, dicen cantidades y bueno. Sí, en los esterilizan, uno va, les pone comida, ya ellos reconocen las personas que le colocan su alimento.
¿Ves? Y animarse a adoptar un gatito. Carla, vamos a cerrar el segmento, así que dejo los micrófonos para que cierres el segmento Un Rescate, Una Historia.
Okay.
¿Cuál es tu mensaje?
Bueno, yo invito a adoptar, no a comprar. vale la pena adoptar un animalito de la calle, le estás dando oportunidad y eso te lo compensan con cariño, porque esos animales, a pesar de su sufrimiento, son muy cariñosos
y son vale leales.
La pena, y vale la pena darle una segunda oportunidad.
Claro que sí, vale la pena. Es Carla, una de nuestras queridas adoptantes de la Misión Nevado, quien se animó a adoptar un animalito adulto. Yo creo que ustedes también se animen y reflexionen sobre esto y decidan, quiero salvar una vida, voy a adoptar un animal adulto. Pero con esta reflexión nos vamos ya a nuestra primera pausa musical del día de hoy, agradeciéndole a Carla su compañía e invitándolos a ustedes a que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, porque en breve volvemos con más de Nevado en Radio.
Presenta. Hablemos de. Un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar. Animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Esto es Hablemos de. Regresamos a Nevado en Radio en nuestro segundo segmento y de inmediato quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger, a Nevado en Radio.
Viva, feliz Hablemos de, feliz Misión Nevado, feliz todo.
Feliz todo, me encanta, Roger, porque bueno, aunque hoy el tema no es tan feliz, ¿no? Pero bueno, el propósito del espacio es precisamente hablar de esos temas tan polémicos y reflejar las razones por las que a veces no es tan feliz y por las cuales debemos transformarlo, ¿no?
Claro que sí. Pero yo siempre soy optimista en este tipo, en todo soy muy optimista.
Claro, porque hay cosas que nos hacen felices, como ver a la gente haciendo activismo en contra de esas cosas que deben cambiar.
Claro que sí, y esas cosas van a cambiar, definitivamente van a cambiar. Ya están cambiando. Bueno, primero vamos a recordar que el día 24 de abril, desde hace dos días, se conmemoró el Día Internacional o el Día Mundial del Animal en Laboratorios. ¿no? Es bastante paradójico porque incluso instituciones gubernamentales y privadas que acostumbran a experimentar con animales conmemoran este día. De alguna manera esto ha traído su consecuencia, pues, que cada vez las legislaciones y por supuesto todo lo que tiene que ver con la industria de la investigación ha ido reduciendo progresivamente la utilización de estos animales. Lastimosamente hay muchas empresas que se lucran de esto, lastimosamente hay como que personas muy retrógradas en ese sentido, aunque ese debate siempre va a estar abierto. Para mí son personas retrógradas que creen que la experimentación animal sigue siendo necesaria, ¿no?
Pero indispensable.
Sí, indispensable, porque ni siquiera que digan que son necesarias, sino indispensables. Y hay cosas que, bueno, que tenemos que ver, revisar en nuestra legislación, porque incluso todavía hay pruebas que son de índole protocolares, ¿no? Como las pruebas de toxicidad y otras cosas. Si bien muchos de los experimentos crueles que normalmente vemos en el activismo no se hacen ahora en nuestro país, sobre todo en la industria cosmética, sabemos que hay empresas que laboran en Venezuela que compran productos que han sido experimentados de esta manera.
No, claro.
Materias primas que han sido. Y en eso podemos hablar de perfume y fragancias, champú, enjuague, acondicionador, incluso hasta papel sanitario. ¿Cómo experimentan papel sanitario? Bueno, hacen tragar a un pobre animal el papel sanitario a ver cuál es la condición de qué tan tóxico es tragarlo, como si no supiéramos, ¿no?
Claro, es que esa es una de las principales aristas de este debate y es precisamente que no se justifica en lo absoluto seguir siendo testeado en animales, experimentado con animales, como el caso del papel toalé o como el caso de los desinfectantes, y bueno, en términos de criterio, muchísimas otras cosas.
Claro, son muchísimas cosas. Y, bueno, invitamos a la gente, para no ser demasiado largo, a que pueda investigar en esto. Hay muchísimas páginas en internet que te hablan sobre esto, incluso los debates abiertos con la gente que aprueba o apoya este tipo de prácticas y los que nosotros, y el debate por supuesto que planteamos nosotros los que estamos en contra. Pero fíjate que este es el año de la inteligencia artificial, definitivamente es el año de la inteligencia artificial, del metaverso y de una cantidad de cosas, ¿no? Hace un tiempo atrás, también pensando en esto, lo puse como debate abierto, que si creemos que la inteligencia artificial puede acabar con la experimentación de los animales. Yo creo que sí, porque hoy en día la cantidad de datos que tenemos, la cantidad de información que tenemos, la cantidad de programas que hacen que se pueda suspender o suprimir la experimentación animal, si a esto le agregamos la inteligencia artificial, podemos decir que en menos de 5 años la experimentación animal va a ser un pasado oscuro que tengamos, pero no vivido en ese momento. No sé qué opinas tú.
Yo creo que la expectativa debería ser esa, ¿no? Porque además lo de los enfoques, ¿no? Una de las cosas es que cuando hacemos pruebas de no en animales, sino también en otros materiales, se ha ido imponiendo el uso de modelos para poder hacer cierto tipo de pruebas, precisamente con la intención de no hacer tan costoso o de no poner en daño las cosas que queremos probar sus efectos. Para poner un ejemplo, cuando quieren probar un material para incendios, obviamente se hacen algunas pruebas, pero una vez que se llega a un criterio mínimo, Roger, de ahí para adelante no se utilizan modelos. Tú haces una casa y cuando tú vas a ver si esa casa cumple con normas contra incendios, no quemas la casa. Claro. Para ver si la casa se quema o no. Tú ves, hay unos modelos, hay unos protocolos, unas normas, y asumes que la casa no está minimizado los riesgos en contra de los incendios. No quemas la casa para ver si la casa funciona o no. Bueno, esta estructura del uso de modelos, claro, siempre esto opera así, porque a veces pareciera que es más importante el valor material de las cosas que la vida de nuestros hermanos animales, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo creo que tenemos buena expectativa porque cada día nuestra sociedad valora con más fuerza, con más intensidad, con más compromiso esta tarea de respetar la vida en todas sus formas. Que nosotros no veamos lo cruel que puede ser la experimentación animal no quiere decir que no ocurre, Roger. Y este es la necesidad de investigar si los productos que usamos son testeados o no testeados en animales, bueno, nos puede sensibilizar a veces a ser más selectivos a la hora del consumo de esas cosas, no, de la cotidianidad.
Es una promesa publicitaria cuando te ponen el logotipo o el emblema de Cruelty Free, que te están diciendo que no es testeado en animales, que no es probado en animales. Incluso diferentes marcas ya lo usan como un plus, ¿no? Más allá de todos los beneficios que puede dar el producto, ¿no? Te dan ese plus de que no son testeados en animales. Pero yo apruebo en cierta forma el uso de la experimentación animal de la misma manera que la aprueban en humanos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esa experimentación es en beneficio del animal. Es decir, ¿cuándo pruebas un medicamento en humanos? Cuando ese medicamento, porque tú no vas a inocular una enfermedad en un ser humano para probar un medicamento. La persona de repente tiene una enfermedad terminal o tiene algo y ya como último recurso prueba un medicamento, un elemento, un tratamiento que bien no ha sido probado antes, pero que esa persona voluntariamente se ofrece para como último recurso para ver si se salva, ¿no? Lo mismo puede pasar con los animales. O sea, yo puedo probar un medicamento con un animal siempre y cuando le vaya a hacer el bien al animal. Pero el problema es que a veces nosotros en las escuelas de medicina veterinaria, incluso en las escuelas de médicas, le quebramos una pierna, a una pata, a un animal para enseñar a los alumnos cómo
debe. O lo sometemos a un producto tóxico para ver en cuánto tiempo se muere, con la certeza de que se va a morir.
O para probar un antídoto a ese producto tóxico. Entonces, ahí es donde vienen todas esas cosas, creo. Y más allá de todo lo que tiene que ver también con por lo que la experimentación no solamente es en la rama, como decíamos, no solamente es en la rama médica, la experimentación está en todo, incluso en la industria militar, está donde prueban el efecto de un gas mortal o mortífero, en la parte, por supuesto, también que tiene que ver con cosas de seguridad. Se prueban en la industria cosmética el hecho de que se le vierta un líquido en los ojos a una liebre, a un conejo o a un cobaya para ver qué tan tóxico es a la retina o cuál es el daño que se le puede hacer si el producto cae directamente a los ojos, o como el caso de pasta de dientes o papel sanitario que obligan al animal a ingerir el producto a ver cuál es su dosis letal. Entonces, todo este tipo de cosas están en el día a día de nuestro consumo y no lo sabemos.
Claro, precisamente ese es como el debate, va más allá. Quizás el cosmético es muy obvio, ¿no? Pero hay experimentación en una cantidad de escenarios donde nosotros al menos podemos, ¿qué podemos hacer? Y eso es a lo que quería llegar ahorita. Nosotros al menos podemos empezar a comprometernos, Roger, en poner mayor atención a si los productos que usamos son o no son testeados en animales. Y entonces, por lo menos, ver varias alternativas y terminar decidiéndonos por productos no testeados en animales. De repente tú lo necesitas empezando esta ruta como de concientización. Necesitas el producto y todos los que consigues son marcas testeadas por animales. Pero de repente te consigues una pintura de uña, que es muy famoso el caso de la pintura de uña porque tiene mucha publicidad de vegan free, tal y que de cruelty free, sobre todo en nuestra ciudad de Caracas. Te consigues una pintura de uña que no sabes si es testeada en animales y una que sabes que no es testeada en animales. Entonces deberíamos como inclinarnos a la que no esté testeada en animales, un poco a fin de ir impulsando que la industria evite esto. A nosotros nos han invitado, a la misión nos han invitado a ir a conocer el proceso industrial de la fabricación de productos cosméticos en varias marcas para que veamos que ellos no están haciendo pruebas de claro, control de calidad con animales.
Hay que decirlo muy claramente, por legislación, y por lo menos lo que tiene que ver con la industria cosmética en Venezuela, no se experimenta con animales para el uso cosmético, por una normativa desde hace muchos años, creo que desde el año 99, 2000, por ahí, que se hizo a través del Ministerio de la Salud. Y es por una, no era la razón ética, porque más que todo era precisamente para que al hecho de no obligar a las empresas nacionales, y sobre todo a las pequeñas y medianas, a los laboratorios pequeños y medianos de industria cosmética, era precisamente para que pudieran competir contra los grandes en como en una especie de igualdad de condiciones, pues porque no los obligas a gastar dinero en ese tipo de experimentación. Y se ha agarrado como una costumbre el hecho de que no se experimente con animales. Entonces, por eso que nuestras marcas nacionales, 100% nacionales, no se experimenta con animales, porque no es una obligatoriedad dentro de la industria venezolana. Ahora, y nos gustaría que nuestra legislación llegara por lo menos al avance que dio Colombia, o que dio la Unión Europea, o que dio muchos países donde se prohíbe la experimentación cosmética, ¿no? La experimentación en la industria cosmética. Nos gustaría poder llegar a ese punto. Y yo creo que la ley...
La diferencia es que, por ejemplo, entonces no puedes importar productos testeados en animales.
Exacto, por supuesto, porque hay pequeños laboratorios que, como no producen una materia prima en particular, la importan normalmente de otros países, normalmente de Asia, donde sí se experimenta muchísimo con animales, porque salen muchísimo más económicos, y bueno, obviamente el producto no está experimentado aquí, pero trae un componente que sí ha sido experimentado con animales, y de manera cruel.
Bueno, Roger, ahí como un poco vinculado a este tema, también el tema, bueno, una cosa que por lo menos a nivel de educación media, básica, media, diversificada, se ha acabado, que es, no es lo mismo, pero es la experimentación en animales, ¿no? El tema de los experimentos en el colegio, otra cosa que también ha evolucionado mucho y que puede perfectamente aprenderse, y mucho mejor con modelos que cometiendo actos crueles contra los animales. Eso,
pues, y no solamente eso, sino que hay que decirle a todos los estudiantes de nivel primario, medio o secundario, y también a los estudiantes universitarios, que existe en Venezuela de manera constitucional la objeción de conciencia. Es decir, yo puedo objetarme a hacer una prueba, a veces incluyendo si la prueba es un requisito indispensable para aprobar un crédito universitario. Hay mecanismos para que tú objetes precisamente este tipo de prueba, y en diferentes materias. Hay materias, por supuesto, que se llama hay una materia que se llama experimentación animal, que es muy difícil y que deberíamos trabajar para eso, pero que uno por conciencia diga, no, yo me niego a hacer este tipo de cosas. Ya estamos hablando de escuelas como la de medicina, la de biología, la de farmacia, escuelas que tienen que ver con la rama científica, donde la objeción de conciencia es un derecho constitucional, y donde el alumno puede presentar su carta de objeción por las razones que sea, por las razones éticas, religiosas o sociales.
Claro, ahí, y esta información hay que difundirla, porque a veces nos hemos encontrado casos de estudiantes que creen que no tienen alternativa, que creen que obligatoria, que van a tener una mancha académica ahí por no tomar esta ruta. Definitivamente hay alternativa, y por supuesto, a papás y mamás, si del colegio lo están mandando a comprar alguna cosa extraña para un experimento del colegio, vayan, infórmense y eviten que un animal sea torturado en un salón de clase, por Dios, porque a estas alturas realmente hay cosas tan impresionantes sobre el sistema nervioso, sobre el sistema respiratorio de los animales, en términos de la tecnología, que no justifica que alguien pretenda, en términos hasta ociosos, Roger, venir a
hay cosas muy chistosas, por ejemplo.
Se oye bajito.
Voy a proporcionar una anécdota.
Ah, se oye mejor.
Es el hecho de que tengo un sobrino que se compró un buen precio un telescopio, ¿no? Y entonces él se lo pasó viendo las estrellas y la luna y todo eso. Y yo le digo, pero si hay aplicaciones en el teléfono que te lo enseñan mejor.
Claro.
en un telescopio. Claro, la pasión de ver las estrellas por uno mismo y buscarlas, pero fíjate lo que pasa, ¿no? Te estoy diciendo, hoy en día no hace falta ver el cielo, si tú puedes ver por el teléfono y te conectas a la página de estos observatorios con esos telescopios que se ve y ves el planeta que te dé la gana y lo ves mucho en mucho mejor resolución que si lo estás buscando. Entonces, para hacer un poco esto, tú no hace falta que abras un sapo o una rana para ver el sistema digestivo, circulatorio, nervioso, etcétera, cuando lo puedes ver perfectamente en una pantalla en mayor resolución, mucho más grande e incluso más interesante.
Claro, y con mayor detalle. O ya todos debemos saber, o sea, si usted tiene un hijo que estudia séptimo grado, no lo quiere ver fumando, ¿verdad?
Exactamente.
¿Tú quisieras que un hijo tuyo en séptimo grado fumara?
Por supuesto que no.
Porque es tóxico, dañino y tal, y qué sé yo. Entonces, ¿por qué vas a estar echándole colillas de agua, colillas de cigarro al agua del pececito para saber que el cigarro es tóxico? El cigarro es tóxico.
Exactamente. O sea, son cosas como que uno no entiende. O sea, ¿cómo tú vas a hacer este tipo de experimentación así en vivo para mostrar la toxicidad? Además, ni siquiera tienes que mostrarlo con el pez, ya con ver cómo ensucia el agua, basta y solo para saber lo que está pasando en el cuerpo humano.
Claro, pero además eso está súper sentado, ¿verdad? y no termina siendo ningún ejercicio. No termina dando ningún resultado real de sensibilización. El mismo producto te lo dice en la caja. Entonces, es un experimento que no tiene ningún sentido. Roger, tengo un poquito de tos.
Este es el humor cigarrillo que te hace llorar.
Que me hace llorar. No estoy triste, no es mi llanto, es la gripe que me está haciendo toser. Un poquito de resfriado por el agua. Roger, como nos quedan un par de minutos antes de cerrar este segmento, no quería yo solo concentrarme en el tema de nuestro debate del día de hoy en este segmento. Yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan que nos encontramos a través de Radio Miraflores Alba Ciudad. Este programa se llama Nevado en Radio. El segmento se llama Hablemos de, pero he visto muy activas las campañas de Anima Naturalis en las redes sociales, ¿no? Entonces, quería pedirte que nos comentaras un poco sobre esas campañas que se están desarrollando actualmente, especialmente, aunque ya lo hemos hablado aquí en el programa, pero la de la abolición de la caza, Roger.
En el caso que tenemos con la abolición de la caza, tenemos campañas internacionales, el caso de España con la cuestión de la nueva ley de protección animal que eximió lastimosamente a los perros de cacería, ¿no? Porque si entraban los perros de cacería como elemento de protección, por supuesto la caza iba a ser perjudicada, ¿no? La cacería en Europa es un verdadero problema, no solamente con los animales que se están cazando, que normalmente son zorros, liebres, otra cantidad de mamíferos y aves, sino también los perros que son utilizados para la caza, porque los perros que son utilizados para las cazas normalmente son abandonados, sobre todo en el caso de España con los galgos, ¿no? Que tienen de hecho la forma de deshacerse de estos animales es muy cruel, ¿no? Ayer, lastimosamente, en Colombia teníamos una campaña por la abolición de la tauromaquia en Colombia, las peleas de gallo y las corralejas. Y lastimosamente, bueno, la Cámara, en el tercer debate, el proyecto fue archivado. Eso no quiere decir que haya sido rechazado, sino que fue archivado para un debate
posterior
y puede tardar. Pero afortunadamente, bueno, de todos los proyectos, este es el que más lejos ha llegado, llegó al tercer debate y podría... El problema es cuando están archivados los proyectos, que después vienen como esas excepciones de protección, ¿no? Entonces, bueno... Ahí diputados como Juan Carlos Lozada, la senadora Andrea Padilla, están haciendo mucha fuerza y hay que estar muy conscientes de que tres o cuatro diputados que están haciendo demasiada fuerza a favor de las peleas de gallo, de las corridas de toros, de las corralejas.
Bueno,
esa es otra campaña. También tenemos más o menos en eso, pero también hay una cuestión muy muy buena, porque otra de las campañas animaturales que junto con otros grupos, por supuesto animalistas, que allá se aprobó en Colombia, la eliminación o la abolición se prohíbe la utilización de animales como fuerza de choque público, ¿no? Es decir, ya para contrarrestar manifestaciones ya no se van a usar caballos, ni se van a usar perros, ni se van a usar nada de eso, porque también genera también un poco la cuestión del maltrato que se le da a los equinos, sobre todo, ¿no? Entonces ya no se van a utilizar animales para
fuerza pública.
Para fuerza, bueno, me gustaría que no hubiera fuerza pública para reprimir manifestaciones, ¿no? Que las manifestaciones sean pacíficas y que cada quien...
Que todas las manifestaciones fueran pacíficas y que todo...
Y que no hubiera necesidad de aplicar la fuerza pública. Pero bueno, pero quiero decir que en dado caso de que existan motines, tumultos y este tipo de cosas, no se puede utilizar...
Animales en el control de esta clase de, digamos, situaciones... de claro. Seguridad ciudadana.
Sí, bueno, parece mentira, yo estuve en Lima en una reunión que tuvimos en el Congreso de Lima hace unos años atrás, y justamente había una manifestación de pensionados o de gente que, bueno, que estaba buscando su seguridad social, y fue reprimida de manera brutal con rolos y caballos, ¿no? Utilizaban vilmente los caballos para reprimir, y de paso que eran ancianos. O sea, puedo decirlo que, bueno, que el caso de Perú, la cuestión de derechos está un poco atrasada, como 10 o 15 años en relación a otros países de América Latina. Esperemos que esto avance, pero es una cuestión natural y da como dolor e impotencia no poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, eso forma parte de nuestra campaña, y como también son las campañas de los animales de tracción, que también lo tenemos en Venezuela y sobre todo en el área del Zulia, tenemos esa campañita para que tratemos de, porque la gente no lo sabe, pero en el Zulia se acostumbra mucho a utilizar los burros como tracción de esto, es lo que llaman.
Sí, hay habido algunos avances, porque por lo menos se aprobó una ordenanza especial.
Se prohibió en el Zulia, pero falta todavía San Francisco.
Claro.
Se prohibió en Maracaibo, pero...
En Maracaibo se prohibió, pero como tú hablas de Zulia, eso era lo que quería decir, que municipios como Maracaibo lo prohibieron. Y otros municipios que no han llegado todavía a la prohibición del uso de los burritos para la carga y todo lo demás, por lo menos han empezado regulaciones sobre la cantidad de peso, la duración de la jornada. Hay algo de sensibilidad, no hemos llegado a donde queremos, pero
no solamente eso, también tenemos que tener sensibilidad humana, porque hay una conversación con el exalcalde Will Casanova en ese momento, y era porque metieron preso a una persona que, bueno, que tenía un burro y la ley lo había prohibido. Pero es que la mayoría de estas personas son personas de bajos recursos, de escasos recursos. Hay que tener un poquito de ayuda a estas personas. Entonces no es el hecho de ponerle de quitarle el burro y ya, sino también de buscarle su fuente de trabajo, pues. Ya, esta persona está en una condición económica, social, que lo ha obligado a este tipo de cosas, y que deberíamos buscar la manera de ayudarlo precisamente a hacer el cambio, no quitarle simplemente el burro y ya. Entonces también tenemos que humanizarlo, ¿no? Porque tampoco podemos estar satanizando a esas personas porque
su medio de vida, y que culturalmente además ha venido repitiéndose. O sea, claro, tiene que ser el esfuerzo, seguir trabajando en el respeto a la vida en todas sus formas, finalmente, ¿no?
Y a nivel nacional tenemos una campaña que, bueno, casi siempre lo aplicamos, que para los meses de febrero, por carnavales, marzo, por Semana Santa y en agosto. Pero que debería ser todo el año, yo sé que debería ser todo el año, pero que lo de los costos implican, y es el hecho de manejar seguro animales amigos en la vía, y es tratar de evitar los arrollamientos de animales silvestres o cimarrones en las vías, en las carreteras. Más allá, también contra el tráfico ilegal, que ese es otro punto aparte, pero lo que tiene que ver con
rabipelados, perezas, cachicamos, arrollados en la vía.
Tenemos un problema de extinción en la zona de peligro, de vulnerabilidad de extinción en la zona de Falcón Zulia, por la cantidad de osos hormigueros arrollados, burros en la zona de Falcón. Tenemos cachicamos, tenemos una cantidad de animales que están siendo víctimas precisamente de estos arrollamientos, porque lo que estamos buscando es que haya una señalización Sí, y una campaña más gubernamental de vialidad entre el Ministerio de Infraestructura y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con gobernación y alcaldía, para poder, de una vez por todas, concienciar a la gente a tener mucho más cuidado en la forma de conducir, y sobre todo porque los animales que se pueden, y bueno, las zonas urbanas, por supuesto, que tienen perro, gato, rabipelados y una cierta cantidad,
¿no? Y todos los que vemos con cotidiano. Bueno, Roger, vamos a despedir el segmento, te dejo los micrófonos para despedir este segmento del día de hoy de Hablemos de, además de invitar a que nos sintonicen la semana que viene.
Sí. Mira, la lucha por los derechos animales no es una cuestión solamente de animales, es una cuestión social. ¿Quieres un mundo mejor? Empecemos a trabajar por él. Conviértete en el cambio que quieres ver.
Bueno, era Roger Pacheco de Anima Naturales, a quien le agradecemos su compañía el día de hoy. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa musical de este programa que se llama Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y Alba Ciudad. Los invitamos a que se mantengan en sintonía de nuestra programación.
Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Bueno, estamos de regreso en nuestro programa número 141 y bueno, nosotros queremos darle una cordial bienvenida a Carolina Río Bueno. Carolina Río Bueno es profesora de arte, terapista y además protectora de animales, al igual que su hija María Alejandra. Bienvenida, Carolina, a Nevado en Radio.
Hazme igualdad, ¿cómo te ha ido?
Muy bien, vale, muy contenta de que nos estés acompañando en este segmento, que bueno, que busca mostrar muchas cosas que se están haciendo en el animalismo. En tu caso, tú tienes un taller de artes plásticas para niños, niñas y adolescentes y adultos hasta la edad que alcancen, ¿no?
Hasta los 100 años pueden llegar aquí, no hay problema. Sí, los vamos a atender a todos igual, con el mismo cariño.
Ese es lo bello y lo hermoso de este trabajo que tú haces, que busca sanar con arte y con animales.
Exactamente.
Cuéntame.
Bueno, yo tengo una manada, una pequeña manada, son eran 5, ahorita nada más me quedan 4. Mis cachorritos, como los digo yo, ellos crecerán y serán viejitos, pero todos serán mis cachorritos, de 4 perritos que viven con nosotros. Que son parte de la familia, y además de eso, ellos viven en el taller también conmigo. Ellos atienden a los niños, yo por lo general, en algunos casos he atendido niños con alguna condición específica, y el contacto con los animales les ha funcionado mucho para lograr integrarlos con mayor facilidad a los grupos de trabajo.
Claro, además es como esta relación con los animales es como natural, ¿no? Nosotros somos, los seres humanos somos como los que la hemos deteriorado, ¿no?
Yo creo, sí, porque nosotros pensamos que somos los dueños del mundo, y la verdad es que el mundo es dueño de nosotros y nosotros tenemos que adaptarnos a él, y deberíamos pensar más a la hora de lastimar todo lo que nos rodea. Es como tener una visión un poco biocéntrica de la vida.
Claro.
No tan Entonces, bueno, yo te cuento que acá nuestra última cachorrita que acaba de llegar, tiene 3 meses, se llama Sia. Uh-huh. La adoptamos, es un pincher, pues el resto de los perritos míos son todos golden, ¿no?
Ajá.
Y acaba de llegar ella, que es la miniatura de la casa. Y
se debe ver muy cómica. Ella chiquitica con los otros grandotes.
Claro, porque es que además me da mucha risa, una de las golden, las mamás, la más maternal, ¿no? Se acuesta en el piso para que ella se le acerque, porque ve hacia abajo y la ve muy chiquitica, entonces se acuesta. Y lo mismo hace con los niños, ojo. Cuando tengo niños pequeños dentro del taller de 2 años, 3 años, ella llega corriendo, porque ellos muchas veces llegan corriendo, y ella lo que hace es que se sienta inmediatamente para que los niños la puedan tocar. Uh-huh. Entonces se hace muy, muy divertido ver cómo ella cuida que los niños no se caigan cuando ella está caminando alrededor de ellos.
Ella está obviamente súper consciente de su rol en el taller, ¿no?
Mira, yo digo que sí, yo creo que ellos piensan mucho, a diferencia de otras personas que dicen que nosotros no, que los animales no piensan, que no, todo lo contrario. Ella está totalmente consciente de que es como una compañía que ella le hace a los niños, además de que les gusta. Ellos se sienten muy, muy contentos cuando empiezan a llegar la gente a la casa. A veces cuando hay personas adultas, los bajo por partes, ¿no? Bajo a uno, los subo, los voy rotando, porque los adultos como que se sienten un poco más invadidos por la presencia de los animales. Sin embargo, yo lo primero que hago cuando llega la gente es decirles: ¿a ustedes les gustan los animales? ¿Les gustan los perros? Entonces, claro, inmediatamente en lo que me dicen que sí, yo dejo que la tropa completa esté con nosotros allí.
¿No te ha pasado que después los niños añoran tanto tener un perro como los tuyos en casa que después se van detrás de sus papás? Yo quiero uno para mi casa.
No solo me ha pasado eso. No solo me ha pasado eso. Tengo una colección de dibujos de cómo va a ser mi perro. Tengo una alumna que tiene muchísimo tiempo conmigo ya, ya vamos como para 4 años, está ella aquí viniendo, y ella quiere un husky, y entonces lo pinta, lo hace en cerámica, lo acomoda, y todos entonces la van siguiendo, ¿no? Todos Ajá. entonces hacen el perro que quieren y cómo les gustaría que fuera su perro.
Y bueno, y buscando, y en ese espíritu, que llegue el perro finalmente a la casa.
Exactamente. Entonces muchas veces ellas me dicen, en muchos casos ha pasado también, que vienen los muchachos y me dicen, ah, es que aquí sí puedo estar con ellos. En mi casa no lo puedo tener. Mi mamá no quiere que tengamos un perro. Pero cuando yo llego aquí, tengo la posibilidad de estar con ellos.
Y eso les encanta.
Les encanta, sí.
¿Qué tipo, vamos a recordar, cuáles son los tipos de arte que se exploran en tu taller? ¿Y cómo te contactan, Carolina? ¿Cómo si digo, mira, yo quiero incorporarme en los talleres de Carolina, cómo se ponen en contacto contigo?
Bueno, mira, el medio más fácil sería el WhatsApp, que es mi teléfono personal, 0412-983-7030. El otro medio sería por Instagram, ¿ok? Como carolinariobueno.arteterapia. Pues yo también hago arteterapia dentro de toda esta gama de trabajos de arte, ¿no?
Okay.
Y el otro medio sería por mi página de Google, que viene siendo Taller de Arte Carolina Río Bueno.
¿Cómo el proceso, los talleres son de una duración específica? ¿Cada cuánto tú abres como periodo de inscripción, o la gente puede inscribirse en cualquier momento? Háblanos los detalles, que seguro mucha gente que nos está escuchando se está preguntando, Carolina.
Okay, mira, sí, efectivamente, la persona se puede inscribir durante todo el año. Para los adultos trabajo un poquito más reducido el tiempo, por trimestres, de manera de que la persona pueda al final de los 3 meses decidir si quiere continuar o no. Pero con los niños yo trabajo a lo largo de todo el año. Se pueden incorporar en cualquier momento del año. Entonces, los materiales por lo general van incluidos, y lo que tienen es que pagar una mensualidad para poder ver clases una vez a la semana.
Bueno, Carolina, de verdad que para nosotros, ya yo tengo que ir cerrando el segmento, para nosotros ha sido un gusto conocer este trabajo hermoso en el que tú, bueno, desarrollas, expresas, cómo se vincula el arte, los animales, el sentimiento. Yo quiero de verdad invitarlos a que ingresen al Instagram de Carolina, carolinariobueno.arteterapia, porque ahí van a ver cosas bellísimas, van a ver los trabajos, van a ver a los niños sobando los perritos, y cómo nuestros animales, como decíamos, de forma muy natural, son parte de nuestra vida, que a veces cuando no lo son es porque la modernidad o la cotidianidad más bien nos ha alejado. Me parece, bueno, un trabajo hermoso por el que te felicito. Pero como tenemos Gracias. Que despedir, Carolina, bueno, en un minuto, tu mensaje para quienes nos escuchan.
Bueno, mi mensaje sería, los animales son parte de nuestra vida, y además de eso, son el alimento para el alma. Yo leí en estos días una frase que me gustó mucho, que decía que los animales, en particular los perros, son ángeles y al mismo tiempo niños pequeños que llegan a nuestras vidas para podernos llenar. Entonces, de verdad considero de que vamos a integrarlos a nuestras familias, vamos a llenarnos de su luz, porque no hay nada más hermoso y bondadoso, y ese es el ser que jamás nos va a traicionar, que un animal en nuestra vida, sea cual sea.
Bellísimo ese mensaje. Es Carolina Río Bueno, nuestra invitada del día de hoy. Nosotros, bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa, agradeciéndole a Carolina por compartir su espacio con nosotros, pero sobre todo agradeciéndoles a ustedes por la sintonía.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.